Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues las cosas como son, las cosas como son, como decía un amigo mío de Madrid. El reino de Dios es para los pobres. Si no somos pobres, tú y yo, no es para nosotros, no va a ser para nosotros el reino de Dios. Jesús lo dice clarísimamente, es taxativo. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. También habla de la dificultad que significa para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Es algo que no tiene interpretación. Si no somos pobres, no entramos en el reino de Dios. Si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que ser pobres. También lo dice de otro modo Jesús, y esto es del Evangelio de hoy. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ningún siervo puede servir a dos amos. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero esto también nos va dando un criterio de qué es la pobreza, a la que se refiere, los pobres a los que se refiere Jesús. Para saber si yo soy pobre o soy rico, me tendré que hacer esta pregunta. ¿A quién sirvo? ¿Yo? ¿A quién estoy sirviendo? Tú, Jesús, me dices que no puedo servir a Dios y a las riquezas, que ningún siervo puede servir a dos amos. Pues yo me quiero hacer esta pregunta, Jesús, delante de ti. ¿A quién sirvo? ¿A quién estoy sirviendo yo? Ya se ve que esto del servicio no depende de la cuenta corriente. No depende de cuántos euros o dólares o la moneda de tu país tenga en la cuenta corriente. Quizá depende más bien de ¿a quién sirvo? ¿A quién sirvo? Me acuerdo ahora mismo de un amigo mío que, bueno, hizo la carrera de económicas y empezó a trabajar en algo que tenía que ver con la bolsa, y su padre le hizo llamar una vez para pedirle el favor de que le asesorase con sus cosas. Bueno, y él, pues, le dijo a su padre que por supuesto. Y me decía, cuando volvía del viaje, de haber estado unos días con su padre y haciéndose cargo de lo que tenía, dice, oye, he alucinado con lo que tiene mi padre. Decía, pero de verdad, que he alucinado, me ha enseñado las cuentas de todos sus últimos años y yo no sabía que tenía tanto. Dice, pero vamos a ver, si cuando yo era chaval, mi padre siempre teníamos la sensación, por cómo nos educaba, de que íbamos muy justos. Y los coches, bueno, hasta los 400.000 kilómetros no se cambiaban. Y era todo siempre midiendo. Y si me quería ir a una excursión o lo que sea, me tenía que conseguir yo el dinero. Yo tenía la impresión de que éramos un poco pobres. Pero no. Sin embargo, tenía muchísimo dinero entonces mi padre. Y también he podido ver, madre mía, lo que ha ayudado a la cantidad de gente, de instituciones buenas a las que ha ayudado para... Y venía realmente, pues, asombrado y, bueno, pues dándose cuenta de la grandeza de su padre. De cómo, bien, en la cuenta corriente había muchísimo, pero ¿a quién ha servido? Podría haberse preguntado él. Mi padre, ¿a quién ha servido durante estos años, no? Con lo que tenía en su cuenta corriente. O, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y este, pues, desde entonces pues valoró muchísimo más a su padre, viendo cómo era un hombre que servía a Dios con sus riquezas, con lo que tenía, que siempre es muy poco, porque tendemos, creo, a valorar la riqueza desde la perspectiva material, cuando a Jesús no le importa tanto eso. No sé si alguna vez te has planteado leer el Evangelio desde la perspectiva de quiénes eran los amigos de Jesús, aquellos a los que él llamaba para que formaran parte del reino de Dios. Pues hombre, los leprosos, que eran los descartados, los más descartados eran los leprosos, que vivían fuera de la ciudad, a los que no se permitía ni siquiera tocar. Jesús los toca, habla con ellos, va a su encuentro y los cura. Los ciegos también eran descartados. No podían leer la Torá, la Biblia. Y alguien que no puede estar en contacto con la palabra de Dios se consideraba como impuro, como descartado. Pues Jesús habla con los ciegos. Igual que con los tullidos, con los sordos, con los mudos, con los endemoniados. Esos sí que eran descartados porque esos eran como del demonio, ¿sabes? Y las prostitutas. También se acerca a las prostitutas Jesús. Bueno, no sabemos exactamente, pero María Magdalena parece que pudo ser una de ellas, además de que estaba endemoniada. Esos son los amigos de Jesús. Pero, ojo, que no termina ahí la lista, ¿eh? Jesús tenía más amigos. Jesús no solamente era amigo de los pobres, me refiero desde un punto de vista material. Mira, Jesús, como bien sabes, se alojaba en casa de Lázaro, de Marta y de María. Y cuando muere Lázaro, muchos poderosos judíos que estaban instalados en Jerusalén estaban ahí a 3 kilómetros en Betania, acompañando a Marta y a María. Ya se ve que Lázaro era un hombre influyente y posiblemente tenía un auténtico casoplón, porque ahí se alojaba Jesús con los apóstoles. Y posiblemente Lázaro tiene toda la pinta de que tenía, pues, muchas riquezas materiales. Pero si vas ahí, entre las mujeres que seguían a Jesús, en la lista aparece una tal Juana, mujer de Cusa, que era administrador de Herodes, un hombre muy poderoso, por cierto, Herodes. Y posiblemente Juana, pues también era rica. Pero ¿qué pasa? Que con sus riquezas servía al Señor. Servía al Señor. Y te acordarás que se acerca a Jesús por la noche Nicodemo, un judío influyente, un hombre que cuando muere Jesús dona 100 libras de mirra y aloe, 32 kilogramos. Eso era una fortuna. Otro hombre rico que era súper amigo de Jesús. Y José de Arimatea, que era un hombre del Senado, propietario del sepulcro y que pide el cuerpo a Pilato. Otro hombre poderoso, influyente, adinerado, pero que cede sus riquezas, concretamente su propio sepulcro, se lo dona el Señor. Y Zaqueo, ese jefe de publicanos pequeñito que estaba encima del árbol, ¿verdad? Y que Jesús se aloja en su casa e invita a comer. Los publicanos estaban forradísimos de pasta, como decimos en España, porque eran los que cobraban impuestos para los romanos. Y este era jefe de publicanos, ni nada más ni nada menos. Y ese centurión romano, otro hombre poderoso, un centurión romano, que se acerca a Jesús, dice: no soy digno de que entres en mi casa. Y Jesús lo acoge a ese centurión, a ese hombre poderoso. Jesús, como decía el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, abre sus manos, sus brazos a todos, todos, todos. Los de arriba y los de abajo. A todos. A los pobres y a los ricos. Eso sí, si no somos pobres de espíritu, el caso es, ¿qué hacemos con nuestras riquezas? ¿Qué es lo que hacemos con nuestras riquezas? ¿A quién estoy sirviendo, Señor? Jesús, yo solo quiero servirte a ti con lo poco que tenga, que por mucho que sea es siempre muy poco, porque lo que es grande realmente es lo que Dios nos da, su gracia, su vida sobrenatural. Señor, que no me agarre a mis pobres riquezas. Que todo lo ponga al servicio de ti y de los necesitados. Hoy termino haciendo referencia al santo que celebramos, que es San Martín de Tours. Y voy a tirar ahora, te lo acierto, directamente de Wikipedia. La leyenda más famosa en torno a este santo es del año 337. Estaba en Amiens y cerca de la puerta de la ciudad encontró un mendigo que estaba tiritando de frío. Era soldado romano entonces, Martín de Tours. Y sacó la espada, rasgó su capa de soldado y le dio la mitad para que se abrigara, declarándole que no podía dársela entera porque la capa pertenecía al ejército romano al que él servía. ¿A quién servimos? Esa es la clave. Pues bien, tuvo un sueño esa noche con Jesucristo, que se le presentaba vestido con la media capa. Y Jesús, a la multitud de ángeles que le rodeaba, les decía: Martín, siendo todavía catecúmeno, me ha cubierto con este vestido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.